Herrera en COPE.
Estar informado.
Once y nueve de la mañana, 19 de la mañana en estos momentos en Canarias. Arranca una nueva hora de Herrera en COPE. Mire, le he dado varias vueltas a cómo presentarle a nuestro siguiente invitado. Y finalmente he optado por llevarle a un lugar. Es lo de lo más cotidiano que hay en nuestras vidas. Es el sonido de lo que está escuchando, una parada de autobús. Supongo que es la línea 13, que es la que cruza por Miromontano, en Sevilla. ¿Por qué le traigo aquí? Pues mire, porque hace unos años nuestro invitado hacía esto que está escuchando todas las mañanas, exactamente, mire. Probablemente como usted que me escucha, él cogía 4 autobuses al día para llegar al colegio. Y aunque sí, aunque es un peluseo, tener que levantarte antes y tal. He escogido este ratito porque para Fran era uno de sus favoritos. Media hora para él, sus cascos, el reggae y sobre todo el rap. Bueno, ese FDK, el Tote, Nach, Vicios y Virtudes, quien viviese la época de los 2000 fervientemente me entenderá cuando digo que el rap fue, bueno, fue un tremendo, ¿no? Les cuento esto porque a Fran se le ocurrió grabar un día en casa una letra sobre una instrumental de estas que se encuentran fácilmente en internet, ¿no? Componía cosas desde pequeño, pero lo hizo por puro cachondeo. Lo que pasa es que uno de sus amigos, Iván, para ser más concretos y sin consentimiento, que eso es lo importante y lo curioso, tuvo la idea de subirlo a YouTube. Bueno, aquel vídeo lo vio ciento y la madre. El resto se lo cuento ahora porque es muy interesante. Porque lo más seguro es que conozca perfectamente a Fran. Pasa que no le llama así nadie, prácticamente nadie. Hoy ha venido a presentar, y en exclusiva, su último trabajo a este estudio de radio en Madrid. Vamos a ello. Esto es lo último de Beret.
Te estás olvidando de mí. Y es normal porque no hay otro sitio peor en el mundo que quedarte aquí. Porque tú te empeñaste en quererme a pesar de que nada te hiciese feliz. Te estás olvidando de mí y yo no me olvido de ti.
Beret ha venido a tomarse un café conmigo esta mañana a Herrera en COPE. Para mí es un gusto. Fran, ¿a tu amigo Iván le has puesto ya un piso o algo? Buenos días.
Vamos todos a medias, o sea, sin duda. De hecho, lo peor y lo mejor que ha hecho en su vida fue no pedirme permiso a subir esas canciones.
¿Tú cómo reaccionaste cuando de repente ves que un vídeo tuyo, pues supongo que lo harías como lo hemos hecho todos los chavales, tú con talento, yo sin él, pero eso de coger una base, una instrumental de YouTube, hacer unas cuantas letrillas, porque es que en aquella época el rap pegaba tan fuerte que todos queríamos hacerlo. Pero ¿cuál es tu reacción cuando de repente ves que hay miles y miles de visitas en un vídeo tuyo?
Claro, yo realmente, mi reacción fue llamar a Iván y decirle, ¿qué has hecho, no? Porque yo le pasaba esas canciones que yo hacía en mi casa, en un pequeño estudio que tenía, con un micrófono de 15 euros y una tarjeta de segunda mano, y le decía, oye, Iván, no sé si realmente, ¿qué te parece esto, no? Y a él le gustaba tanto, que hubo un momento en el que me veía que lo tenía tan de hobby y grababa a otras personas y no dedicaba tiempo a hacer mi música, que me dijo, yo creo que le falta un empujoncito por mi parte y enseñárselo esto al mundo, ¿no? Hizo un canal de YouTube sin decirme nada y cuando pasó el tiempo me dice, Fran, te vas a acabar enterando, te lo voy a contar yo.
Es tremendo, ¿eh?
Sí.
Oye, a mi padre cuando, ya te digo, cuando salieron los discos de SFDK, el importante del Tote, de ya más tarde KCO y tal, yo lo tenía en el cuarto puesto, pero bueno, el Satu a tope, ¿no?
Claro,
y mi padre cada vez que pasaba por ahí decía, este hijo mío, con lo que le gusta la sevillana, la copla, y ¿por qué escucha estas cosas? A ti tu padre te regaló una guitarra a los 16, no sé si era para evitar que estuviese purulando por el rap y a lo mejor guiarte un poco más para el pop.
Qué va, tío, mi padre es súper fan de Eminem,
¿sí?
Súper fan del rap, te lo juro, ¿eh? O sea, no sé, realmente siempre me ha animado, de hecho yo comencé, bueno, yo he sido fan por primera vez en mi vida del rap, ¿no? Me ponía de pequeño a improvisar con mis colegas y tal. Y mi padre me apoyaba. O sea, yo llegaba, a lo mejor decía, mira, papá, ¿qué me ha escrito eso? Se os rapeaba de pequeño, ¿sabes? Y yo creo que es una cosa que a día de hoy se agradezco un montón, porque es verdad que me parece que, como de forma general, ha sido al principio una música muy...
es que quizás, claro, como los letristas o los raperos no han tenido ningún tipo de escrúpulo a la hora de contar las cosas que han contado.
Exacto.
Las canciones de rap, sobre todo con el lenguaje, ¿no? Que a lo mejor para otras generaciones es un lenguaje un poquito más intrusivo. Yo creo que eso ha creado mucho escepticismo, pero ahora hay rap, no te voy a decir inclusivo porque eso sería una tontería, ¿no? Pero hay rap que se puede escuchar perfectamente. Yo también te digo, para poner un tema de rap aquí esta mañana, de los de la época, he tenido que pasar por varias. Porque tú, cuando te va bien en el primer vídeo del canal de YouTube y tal, empiezas a subir más, pero tu estilo era un poco reggae rap, a lo Morodo, ¿no? Que era muy algo claro, que escuchábamos mucho en aquella época. Sí. ¿Y en qué momento cambias? O sea, cuéntame un poco. Yo sé que tú no tienes la percepción de haber cambiado tanto, pero sí hay mucho contraste entre los primeros vídeos que subías a YouTube y, sí, y este disco, duda, Resiliencia.
Sin duda, o sea, sin duda. Es más, yo a día de hoy que me llamen rapero, yo creo que Casey o escucha que Beret a día de hoy es rap y le da un algo. O sea, sí que es verdad que yo comencé con eso, con el rap, con el reggae. Momento en el que cambié, momento en el que yo llevaba ya tantísimo tiempo improvisando, tantísimo tiempo haciendo canciones de reggae, que yo musicalmente me sentía aburrido y realmente muy cuadriculado, ¿no? Mm. Yo decía, me he dado cuenta de que hay ciertos mensajes que me siento yo mejor y empatizo mucho más haciendo una balada o haciendo canción de cantautor o haciendo algún otro tipo de música, ¿no? Realmente fue en ese momento. Recuerdo que una canción que yo metí en un disco que se llamaba Efímero, que algún tema se llamaba Dime que era más de verdad, ya era una canción que era un poco pop.
Que viraba
era,
un poco.
Sí. Y resulta que particularmente esa canción de todo el disco fue la que más pegó. Y eso me dio un poco como el empujoncito y la autoestima de decir, oye, pues hacer un poco de zona de confort, y además a la gente le gusta, ¿no? Uh-huh. Que funciona un poco así, como pruebo, uh-huh, observo, y eso me da un poco de autoestima o no, ¿no? Es decir, pues mira, voy a ir por esta parte. Y desde entonces, bueno, yo creo que en Resiliencia se ha visto que he hecho realmente de todo, a pesar de ser de que la gente se quede por el contenido, uh-huh, la gente le da igual la forma en la que yo lo haga, claro, mientras mantenga la letra, y eso me doy cuenta que es muy característico de la gente que me sigue.
Mira, hablando de las letras, hay una cosa y una anécdota que quiero que me cuentes ahora, porque es fantástica. Tú quisiste ser psicólogo y técnico de sonido.
Exacto.
Que paradójicamente la música tiene bastante de las dos. Exacto. Por la técnica, por lo que hay por detrás, y la psicología en las letras, ¿no? Tú le prestas mucha importancia a las letras.
Muchísima. O sea, yo hay muchas canciones que he descartado que musicalmente y en tonos y en melodía serían un hit por no poder
¿Tú tienes
encontrarle...
¿Tienes claro cuál va a ser?
Yo después de ya un tiempo puedo imaginarme un poco, por la gente que me sigue, un poco estoy un poco automatizado en ese sentido. O sea, no sé nunca cuál va a ser la canción que va a petar, pero después de 9 años sacando música me puedo hacer una pequeña idea de lo que a la gente suele gustar, lo que a mí me gusta, que suele coincidir, ¿no? Lo que a mí me gusta y también a la gente le gusta, ¿no?
Eso es lo más sincero, desde luego.
Sí, sí, sin duda. Y por eso te digo que muchas veces hago una canción y, irónicamente, mientras menos tardo en hacerla, mejor va.
Es que eso se repite tanto. Entre los artistas, cuanto menos lo piensas y menos vueltas le das a las cosas, es tremendo. Llega un momento en el que tú estás con YouTube y con la carrera de técnico de sonido y te vas a presentar a un examen. Pasa que en el momento del examen estabas dando tu primer concierto en Málaga, que es en el momento en el que tú te das cuenta, exacto, de que de verdad quieres dedicarte a esto. ¿Aquel primer concierto cómo fue?
El primer concierto fue un caos. Recuerdo perfectamente entrar en ese polígono en Málaga, yo pasándolo súper mal, diciendo hay gente en la puerta que me estará esperando, y cuando salga yo con el coche, ¿Qué debo hacer? Porque
claro, tú habías ido a 2 conciertos en tu vida, claro, el de Pablo Alborán y el de Fito, creo que he visto por ahí.
Y yo era como, digo, bueno, ¿realmente qué hago? Recuerdo que cuando fui a Red Bull Batea de Gallo en 2015, que fue antes de los conciertos y tal, que me pidieron una foto, y mira que perdí, y que digo, llegué a ganar y no sé, un chaval me pidió una foto y yo me sentí como una foto, digo, ¿esto qué es? Y yo pensaba, ahí al concierto, que había gente que iba a estar esperándome y tal, y era muy raro, ¿no? Yo recuerdo subirme al escenario, además iba con un DJ y yo solo, no iba ni con corista. Después me di cuenta que era muy necesario el corista y no había tanta gente que corriese las canciones todavía, ¿no? Y recuerdo estar cantando y entre canción y canción estar constantemente mirando al DJ diciendo, tío, tierra, trágame, pues yo sé que debería estar hablando o contando algo, claro, pero como no estoy automatizado todavía a dar concierto, porque he dado ninguno nunca, claro, ¿qué debo hacer? Y incluso momentos en los que me iba como al pasillito del camerino donde nadie me veía, rollo, bueno, hago un espacio, ahora el siguiente, claro, tema y salgo de nuevo, claro, ¿sabes? Fíjate. Y la gente se quedaría en plato de este pavo.
Ahora, es impresionante porque tú pasas de eso, de estar solo, a que te contrate una gran multinacional, que supongo que eso cambia la perspectiva de todo, pues porque no te moldean, sino que te coges y dices, niña, esto hay que hacerlo así, 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 te profesionalizan. Pero yo quiero que me hables y que me desmientas, si es el caso, que las multinacionales moldean y obligan a los artistas a hacer las cosas que ellos creen que tienen que hacer.
Yo Siendo completamente honesto, yo tardé 3 años en entrar en una discográfica, 3 años hablando para ver qué hacía, porque no tenía realmente una necesidad de entrar en una discográfica. YouTube iba súper bien. A día de hoy vivimos como una época en la que la plataforma te puede generar incluso un dinero, que puede incluso tú mismo sacar tu música y hacer ciertas cosas. Sí. Pero llega un momento en el que el equipo se vuelve tan pequeño que necesitas ampliar fronteras, ¿no? Uh-huh. Y yo entré en Warner, y Warner lo único que quería, y que se había dado cuenta de que mi música era tan orgánica, que cambiarme era un fallo.
Claro.
O sea, yo entré en Warner y los plazos en los que saco las canciones los decido yo, la música que hago la decido yo. Es que no tiene ningún sentido pillar a un cantautor, una persona que compone, y decirle, no, te voy a decir qué tiene que hacer. Es que entonces, ¿para qué lo fichas, ¿no?
Totalmente.
Y la verdad es que nunca me he sentido ni moldeado, ni conozco realmente a nadie que lo haya moldeado. A lo mejor, yo qué sé, típico mito de persona, artista internacional que han hecho con él. Uh-huh. Pero yo personalmente no conozco a nadie, la verdad. Creo que es un mito que, sobre todo yo viniendo del mundillo del rap y tal, que parece que las discográficas son como un poco el diablo, ¿no? Porque parece que cuando vienes del rap y del urbano, entrar en una discográfica es como venderte, ¿no? Yo de pequeño siempre me decían, te vas a vender, ¿no? Te vas a dar dinero. Y digo, tío, ¿y qué va, tío? Cambia la perspectiva. Es necesario una multi a veces.
Oye, háblame, aunque sea muy rápido, de la ansiedad, porque sé que has hablado mucho de ella. Sí. Y tú estás en una posición, joder, macho, te sigue un montón de gente. Ahora acabas de estar en una gala de premios a la que van, se siente y la madre, que parece que hay una pasarela. Yo muchas veces veo los fotocalls y digo, pero niño, vamos a ver, que ustedes vayan a comprar café así. Y yo te veo a ti, muchacho, muy normal, y sé que has sufrido de ansiedad. Háblame un poco de esto.
Sí, bueno, realmente es una cosa que me acompaña. Es una cosa que por la cual también he llamado resiliencia a este disco, porque me parece que la ansiedad, por bueno o por malo, también te enseña. Lleva acompañándome de hace mucho tiempo. Creo que un ancla que me da también al suelo en momentos en los que pienso que se me puede ir un poco la cabeza y me recuerda de dónde vengo realmente. Y bueno, la ansiedad es la cosa más normal del mundo y la que nos hace también mostrarnos débiles. Irónicamente, mucha gente no habla de ella, precisamente por eso, ¿no? Por eso llamo resiliencia también al disco, porque hay muchas personas resilientes que tienen ansiedad o han tenido ansiedad y también se merecen ver su propia historia dentro de las mías, ¿no?
Camino, vas a volar por encima de la luna, porque como tú ninguna que me pueda iluminar, te buscaré.
Esas medias horitas que pasamos, en tu caso cogiendo 4 autobuses al día para llegar al colegio, en cierta forma nos moldean, porque la música la tenemos presente tanto en los momentos buenos como en los malos de nuestra vida, y esas letras te van curtiendo y te van afilando por un sitio o por otro. ¿Tú eres consciente de que ahora tú eres el que está moldeando la vida y la personalidad de muchos, ¿no?
Claro, no, de hecho eso es algo que realmente me hace muy feliz, porque yo esa media horita que tenía de autobuses, ¿no?, yendo al colegio, en el que realmente tiene una vida como muy cuadriculada y parecía como el día de la marmota, ¿no? Te levantaba tal, pero bueno, es una cosa que al fin y al cabo tampoco está mal, pero yo pensaba eso, ¿no? Yo decía, me pongo los auriculares, hay personas que me muestran otro tipo de realidad, y yo pensaba, digo, joder, qué bonito es influenciar de forma tan positiva en la gente, ¿no? Yo era un niño, escuchaba rap con ese mensaje que te dice que lo que nos imponen tampoco tiene por qué ser, ¿no? Uh-huh. Y para mí era como, qué bonita información estoy recibiendo siendo tan pequeño, ¿no? Y a día de hoy lo pienso y digo, ¿cuántas personas se pondrán ese auricular en un autobús, en el metro, donde sea? Y a lo mejor piensan, oye, mira, este chaval me está enseñando eso. Yo creo que todos somos como medios, ¿no? O sea, a mí me han enseñado, yo voy a enseñar lo que me han enseñado, y creo que es un bonito efecto mariposa que crea algo precioso.
Qué bonito.
Cuando no tenga cordura, porque tú me das la tuya, aunque ya sé que no estás, y aunque ya sé que te ha faltado ver la cima, poder llorar de alegría o ver la aurora boreal.
Mi amigo Fran, al que usted conoce como Beret, ha venido a COPE esta mañana, a este estudio de Herrera en COPE, a presentar Resiliencia, su nuevo álbum. Me está mirando ya tu jefe de prensa desde el cristal, me dice, como no digas que va a firmar esta tarde en Callao, te asesino. Cuéntame dónde
esta
vas a estar.
Esta tarde firmo en Callao, en el Corte Inglés, a las 6 de la tarde, el día 12, o sea mañana, firmo en Sevilla, el 15 en Barcelona y el 16 en Valencia. Así que segura, a lo mejor puede ser que ampliemos también la firma de disco en otras ciudades, pero de momento no, no sabemos. Pero de momento ya salen 4 fechitas.
Qué bueno.
Por encima de la luna, porque como tú ninguna que me pueda iluminar. Te buscaré cuando no tenga cordura.
Querido Fran, ha sido un gusto tenerte aquí, tío. Hace tiempo que no nos veíamos,
sí,
y hasta muy bien. Te espero aquí para la siguiente. Y nada, tío.
Un gustazo de estar con un amigo, que es todo mejor siempre. Y nada, espero verte muy prontito.
Un abrazo, tío.
Antes de irte tú sin más.
Herrera Incope.
Estar informado.